Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces, informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Domésticos y animales salvajes.
Cat. Sheep.
Dentro de todos los animales que conocemos que existen y habitan nuestro planeta, podemos hacer una clasificación respecto de su hábitat y relación con el ser humano. Así es que encontraremos animales salvajes que se encuentran en sus hábitats naturales, alejados de los humanos y no familiarizados con ellos, y los animales domésticos, de quienes hablaremos en esta ocasión. Como ya dijimos, existen muchas clasificaciones de los animales, basadas todas ellas en características comunes compartidas, que los agrupan en determinada categoría. Y es así que podemos ahora conocer una nueva clasificación: animales salvajes y animales domésticos. Los primeros, como su nombre lo indica, se encuentran en su hábitat natural, en estado salvaje, viviendo bajo las leyes de la naturaleza, haciéndose cargo ellos mismos de su alimentación, reproducción y, por supuesto, supervivencia. Sin embargo, emerge una nueva categoría: animales domésticos.
Bueno, pues les damos las bienvenidas a todos los nuestros oyentes. Gracias. Aquí en 400 voces después de estas vacaciones. Y en esta cápsula, en este apartado vamos a hablar sobre animales domésticos. Se designa con el nombre de animal doméstico a aquel animal que se encuentra domesticado y que por tal vive con el ser humano. Se llama domesticación al proceso mediante el cual un animal adquiere, pierde o desarrolla caracteres fisiológicos, morfológicos o de comportamiento que se convierten en hereditarios, siendo el resultado directo de la interacción deliberada y prolongada de dicho animal con el hombre.
Dentro de todos los animales que conocemos que existen y habitan nuestro planeta, podemos hacer una clasificación respecto de su hábitat y relación con el ser humano. Así es que encontraremos animales salvajes que se encuentran en sus hábitats naturales, alejados de los humanos y no familiarizados con ellos, y los animales domésticos, de quienes hablaremos en esta nota.
Como ya dijimos, existen muchas clasificaciones de los animales, basados todas ellas en características comunes compartidas, que los agrupan en determinadas categorías. Y es así que podemos conocer una nueva clasificación: animales salvajes versus animales domésticos. Los primeros, como su nombre lo indica, se encuentran en su hábitat natural, en estado salvaje, viviendo bajo las leyes de la naturaleza, haciéndose cargos ellos mismos de su alimentación, reproducción y supervivencia. Sin embargo, emerge una nueva categoría: animales domésticos.
Se designa con el nombre animal doméstico a aquel animal que se encuentra domesticado y que por tal vive con el ser humano. Se llama domesticación al proceso mediante el cual un animal adquiere, pierde o desarrolla caracteres fisiológicos, morfológicos o de comportamiento que se convierten en hereditarios, siendo el resultado directo de la interacción deliberada y prolongada de dicho animal con el hombre.
Existe una gran variedad de animales domésticos. Pese a que los primeros fue el perro, hoy en día podemos diferenciar los animales de compañía como los de las granjas, siendo dos tipos considerados como dentro de la gran categoría de los animales domésticos. consideramos animales de granja a aquellos que también fueron domesticados por el hombre con el fin absoluto de obtener un beneficio como alimentarse, como en el caso de la gallina, el pato, la vaca, etcétera, o ayudarse con su fuerza como es en el caso de los caballos.
Por su parte, consideramos animales domésticos también y popularmente conocidos como mascotas, a aquellos animales que el hombre elige para convivir. Son las compañías del hogar, son considerados miembros de las familias. Más allá del tamaño o tipo, pueden ser perros, gatos, pájaros, roedores, tortugas, etcétera, teniendo en común el hecho mismo de haber sido domesticados para ser compañía de los hombres. Cabe destacar que dentro de estos animales, algunos, además de servir a la función de compañía, son útiles en casos de personas ciegas, por ejemplo, ya que vemos muchos perros guías. La alimentación está en manos de sus dueños, es decir, del hombre, que se encarga de ellos, asimismo, del aseo según el caso. Y ahora vamos a escuchar las últimas noticias del mundo animal y regresamos.
Carpas koi de los jardines a concursos de belleza en Japón. Estas carpas son populares desde hace décadas en Japón, donde los criadores guardan sus ejemplares más valiosos, conocidos como Nichikigoi, para unos desfiles de belleza muy competitivos. En uno de esos concursos en Tokio, jueces de traje y corbata, bloc de notas en la mano, revisan las peceras dispuestas en una calle peatonal de la capital japonesa para alardear de las valiosas carpas koi. Lo que está en juego no es cuestión económica, sino de prestigio. Llueven iguanas congeladas en Florida. Hace unos días, el columnista de Palm Beach Post, Frank Serabino, publicó una foto de una iguana verde congelada y patas arriba en el borde de su piscina. Esta es la escena en la piscina de mi jardín en esta mañana de 4 grados en el sur de Florida. Una iguana congelada, escribió. Otros usuarios de Twitter también han publicado fotos de iguanas congeladas caídas de los árboles. Estudiantes de Arkansas crean prótesis 3D para un pato. Unos estudiantes de ciencia de octavo grado en Arkansas utilizaron una impresora 3D para crear una prótesis para un pato que fue encontrado sin una extremidad al poco tiempo de haber nacido. Los estudiantes del noreste de Arkansas crearon la pata en el Laboratorio de Tecnología Espacial y Ambiental de la Escuela Secundaria de Armorell para un pato de 8 meses de edad llamado Peg. Universitarios crean aparato no invasivo para medir pulso a mascotas. Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolla un dispositivo no invasivo capaz de detectar el pulso cardíaco de perros y gatos. El aparato se coloca encima de la piel del animal, por lo que no es necesario sedar o sujetar a los animales, explicó Roberto Hernández Bautista, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Muere ocelote hallado con heridas de bala y atropellado en Colima. La Profepa reportó la muerte de un ocelote, Leopardus pardalis, que había sido encontrado con heridas de arma de fuego y atropellado en el municipio de Manzanillo, Colima. La dependencia informó que, de acuerdo con reportes de la Unidad de Protección Civil, el mamífero fue hallado todavía con vida en el kilómetro 19 de la carretera Manzanillo-Cihuatlán, por lo que fue trasladado de inmediato a la capital para su atención. Aseguran caballo que se desbocó en Palacio Municipal. Debido a que el caballo no contaba con certificado médico, el gobierno de Guadalajara aseguró a un caballo y una calandria que minutos antes se había desbocado a las afueras de Palacio Municipal. El equino asegurado fue trasladado a las caballerizas de la comisaría en el bosque Los Colomos, donde será revisado por un médico de la Unidad de Protección Animal del municipio. Por su parte, la calandria fue depositada en un terreno de propiedad municipal en la colonia Mezquitán. Fuente: El Informador.
pues después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos y bueno, hoy como lo dijimos al principio del programa, hablaremos de animales domésticos, el tema de domesticación, y para esto está aquí mi compañero el veterinario Francisco y su servidora Fernanda Higareda. Hola doctor, ¿cómo está?
Hola Fernanda, buenas tardes. Pues por aquí, mira, iniciando nuevamente un año, con el primer programa.
Con el primer programa
del año, afortunadamente tenemos la oportunidad de estar aquí nuevamente. Y pues sí, el tema de hoy es algo interesante porque yo creo que van a surgir muchas dudas y con las personas que nos están escuchando. Porque acerca de la domesticación hay un montón de tabúes, hay un montón de ideas erróneas y muchas cosas que la gente piensa cómo se deben de hacer cuando en realidad es una forma muy diferente de actuar de los animalitos.
Exactamente, yo también creo que es un tema bien importante porque mucha gente ahora está teniendo mascotas que para mí creo que no están domesticadas.
Exacto, bien lo decíamos aquí en la introducción, pues hay una clasificación muy tajante en lo que es un animal salvaje y lo que es pues ya una mascota o un animal doméstico. Muchas veces queremos hacer que animales salvajes o especies exóticas se adapten a nuestras necesidades, se adapten a nuestro modus de vida y lo único que resulta pues es en complicaciones tanto para los dueños como para los animalitos, puesto que batallan mucho, sufren mucho porque alteramos por completo su modo de vivir, sus actividades naturales, su alimentación, su higiene. Y en lugar de ayudarles, pobrecitos, les damos en toda la chapa a este tipo de animalitos, ¿no?
Exacto. Recuerden que, bueno, la domesticación es un proceso que tarda muchísimo tiempo, muchos años, en el cual los animales poco a poco se van adaptando a un estilo de vida que está junto al humano, ¿no? Y también recordemos que este proceso de domesticación, después de durar varios años, es un proceso en el cual se modifica la morfología, las conductas y la genética de los animales para poder concluir en un proceso como ahora lo que tenemos es el perro, ¿no?
Sí, de hecho el perro pues es el ejemplo por excelencia de lo que es este proceso de domesticación que ha llevado a años y siglos de evolución, o sea, no, esta domesticación a la que podemos disfrutar o tener acceso muchas de las personas que tenemos actualmente perritos, pues es un cambio que ha durado años, siglos en llevarse a cabo. Los animales, pues por genética, por origen, pues son descendientes del lobo en sus diferentes categorías. Un tipo de lobo dio origen a los perritos, por ejemplo, de la zona del Medio Oriente, todas las razas asiáticas. Otro tipo de lobo dio origen a todas las razas que se desarrollaron en el continente africano, en la India y parte de Egipto. Otro tipo de lobo dio origen a todas las razas que se desarrollaron en lo que es Europa actualmente. Y otro tipo de animal de la familia Canis, lupus, dio origen a los animalitos que encontramos, a las razas que hay en el continente americano. Entonces, todos los perritos que actualmente conocemos tienen un origen común, que es el lobo.
Canis lupus.
El Canis lupus. Entonces, los perros pues traen una carga genética y hereditaria, pues que hasta la fecha no la han podido hacer a un lado por completo. Han hecho un sacrificio enorme para adaptarse a nuestro modo de vida, a nuestras necesidades. Y esas necesidades incluyen necesidades de espacio, necesidades de alimentación. Un animal que fue durante siglos 100% carnívoro, 100% depredador, acostumbrado a cazar su propio alimento, lo hemos ido modificando a tal grado de que ahora depende de nosotros, ¿sí? Y no depende de nosotros nada más para comer, sino para la higiene, para sus necesidades, para su espacio, para... Hemos modificado hasta su alimentación, en lugar de proporcionarle carne.
Son cereales.
Ahora son cereales, los alimentos están hechos a base, pues sí contienen harinas de carne, harina de pescado, harina de sangre, pero la mayor parte de la proteína de las croquetas actualmente pues son de origen vegetal, en un porcentaje importante. Y las que son de origen animal, que traen un poquito más de estos ingredientes, pues lo vemos reflejado en el precio simplemente, ¿no? Una croqueta de unos 25 pesos kilo, 30 pesos kilo, seguramente es una croqueta con proteína de origen vegetal. Y una croqueta que ronda alrededor de 80, 100 pesos kilo, pues sí es más probable que tenga un origen animal la proteína que contiene.
Oye, y tú que eres veterinario y sabes bien de la alimentación, ¿esto produce un efecto en el perro?
Sí, definitivamente. ¿Duran menos o definitivamente, el perro es carnívoro por excelencia. Su dieta debería ser a base de carne, ¿sí? Pero lo hemos ido modificando, acostumbrándolo a que tiene que ser una dieta seca. ¿Por qué? Porque la dieta seca nos facilita el recoger sus excrementos, son menos olorosos, son de mejor consistencia, nos facilitan la vida a nosotros, no tanto a ellos, sino a nosotros. Y el perro ha hecho ese gran esfuerzo de irse adaptando a nuestras necesidades. Lo vemos inclusive hasta en la modificación de las razas, que anteriormente pues las razas eran de tamaño grande la mayoría. ¿Por qué? Porque la gente se dedicaba a las granjas, a vivir en campo abierto, a cazar incluso, ¿sí? El perro era una compañía, era un aliado en sus actividades cotidianas. Y ahorita vemos que, por ejemplo, están muy de moda o muy solicitadas las razas como el Pug, el Chihuahua, los French, el Bulldog francés, perros de talla chica, porque pues ahora vivimos en departamentos, ya dejamos de vivir en áreas abiertas, ahora vivimos en departamentos, en casas mucho más pequeñas. Y pues ya no nos cabe un mastín, ya no nos cabe un Doberman, un gran danés, ya no nos cabe un pastor alemán muchas veces incluso. Entonces, hasta eso tenemos que ir modificando, hemos ido modificando a nuestras mascotitas para que quepan ahora hasta en nuestras casas, ¿no? Y que se adapten a nuestros espacios.
Sí, que sean perros que no se mueven mucho, ¿no? Y que no tienen, como tú dices, no le tenemos que dedicar mucho tiempo a un perrito porque
así es.
Pues puede hacer sus necesidades en cualquier espacio, no tenemos que sacarlos, no tenemos
sí,
que
sí, sí.
Tener mucha actividad física.
Como lo insisto, hemos ido modificando a las mascotas de acuerdo a nuestras necesidades. A mí si me dices, ¿para ti cuál es un perro ideal? Yo te digo, un perro ideal es un perro que puede andar libre en un rancho en el campo, que corre, que brinca, que se mete al río, que se mete al bordo, que sale, que se atasca de lodo. Eso es un perro feliz. Un perro domesticado, pues lógicamente ya lo tenemos restringido a nuestra casa, a nuestro espacio, a que tiene que hacer las necesidades en cierto lugar, a cierta hora.
No, y además de todo, que tiene que ser vestido. Pobre
aparte
animal,
de todo, o sea, que tiene que ser parte integral de nuestra familia o hasta de nuestra imagen. Estaba leyendo yo un artículo precisamente hoy en la mañana que un perro inclusive te da cierto estatus. O sea, hay gente que tiene perros nada más por estatus. El hecho de tener, no sé, una señora así muy copetona y que sale con unos yorkies de 25 o 30 mil pesos a la calle, pues le da imagen y le da estatus, ¿no?
Oye, no, pues en China, ¿no? Esos perros que se llaman mastín tibetano.
Mastín tibetano.
Que, no sé, es el perro creo que más caro del mundo, ¿no?
Así es, sí.
Y los chinos tienen esos perros solamente por estatus, para saber que esas personas tienen mucho dinero.
Que
¿no?
tienen mucha lana o que tienes, tu situación es económicamente buena para sostener 4 o 5 perros en tu casa. Y todos son de raza, y si eres deportista, pues te compras un boxer, un pitbull, un perro que vaya acorde a tus actividades. Si eres una persona media enojona, media gruñona, pues te compras un Rottweiler, un Doberman que encaje, ¿no? Con lo tuyo. Entonces, hasta por cuestión de imagen, seleccionamos nuestras mascotas.
¿Y sí es cierto que el perro se parece al dueño? Sí, ¿verdad?
Muchas veces sí, sí es
o
cierto.
O sea, tú que llegas, que tienes mucha manejo con el cliente y con el perro, ¿se ve así?
Sí, sí. Yo he visto perros que llegan nerviosísimos a consulta, nerviosísimos, que no se dejan ni tocar, no se dejan ni agarrar.
Y la dueña igual.
Y tú ves a la dueña igual de histérica. Te da risa de que, señora, suelte su perro. No, es que sabe que le va a hacer daño. No le va a pasar nada, suéltelo. Y lo estoy apenas manipulando y lo estoy apenas revisando. Y la señora, ay, ¿qué le va a hacer? No, perrito, y estate quieto y estate quieto. Señora, cálmese, tranquila. Por eso el perro se pone así, porque usted se pone igual, ¿no?
Totalmente entonces, de acuerdo.
Entonces sí, sí es muy, muy real ese adagio de que cada cosa se parece a su dueño. Sí, yo por ejemplo, mi chihuahueño es bien escandaloso y bien, bien gruñón, pues le digo, pues sabe parecer a su dueña, que es mi esposa, ¿no?
Espero que tu esposa no te esté escuchando.
No, pero sí, precisamente ahorita que hablaste que hasta para la domesticación ha llegado a tal grado que hasta los vestimos.
Los humanizamos,
los
¿no?
estamos tratando de humanizar. Quisiera hacer un pequeño acotamiento rápido. Esta semana, y se los digo para que la gente tenga cuidado, porque una prenda de vestir que aparentemente no debería causar ningún tipo de daño, es increíble lo que pasa cuando se descuida. Antier me llevaron una perrita schnauzer. La señora, desde que me la llevó, digo, si me está escuchando, ni voy a mencionar su nombre, ni voy a dar ningún dato. Claro. Fue un descuido, simple y sencillamente, pero que debemos estar muy atentos. La señora, cuando me lo llevó, me dice que su perrita está mal, que no sabe qué tiene, que si se la puedo revisar, que aparentemente tenía fracturada una o las dos patas delanteras. Dice, entonces yo no sé si se cayó, si se golpeó, qué pasó. Dice, yo la veo muy mal. Entonces veo, la saco de la cajuela de su camioneta y efectivamente veo las dos patas delanteras totalmente inflamadas, sin apoyar en absoluto. Perdón, ninguna de las dos patitas, sentada nada más la perrita, con un olor muy fétido. Yo cuando la vi, a primer impacto, dije, tiene las patas fracturadas, tiene fractura expuesta y está infectado. Fue lo primerito que vi.
Claro.
Pero ya digo, vamos a bajarla para revisarla con calma. Traía una prenda de vestir, un tipo suétercito de tela tipo franela, que venden muy fácilmente en las tiendas de telas por ahí que suenan. Entonces la bajo a la perrita con mucho cuidado, la saco de su caja y me pongo a revisarla. Y me voy encontrando con la sorpresa de que no hay ningún tipo de fractura. ¿Qué? Sino que a esa perrita...
¿Una reacción o qué?
No, a esa perrita le pusieron esa prenda cuando la perrita estaba chiquita.
Nunca se la habían quitado.
Ajá. Y empezó a crecer la perrita. Y la tela, a la altura de las manguitas que le queda aquí en los coditos a la perrita,
cortando la circulación.
Con el tiempo le empezó a cortar la piel, y le cortó los músculos y le llegó hasta los tendones, ¿sí? Estaba completamente abierta la perrita en ambas articulaciones hasta los ligamentos, hasta los tendones. Y estaba el tejido infectado, estaba el tejido inflamado. Todo gracias a la prenda. Y en la parte del pecho, como también le quedaba muy ajustada, ya tenía todo el pecho irritado y se le estaba empezando a enllagar. Se le estaban empezando a formar llagas por una prenda de vestir que no se la cambiaron.
Y eso, o sea, ya para concluir esto, la perrita, ¿qué final tiene?
Apenas le tuve que quitar la ropa que traía, la tela, tuvimos que hacerle la curación. Tiene remedio, afortunadamente. Pero le digo, es un descuido, es como si le hubiera puesto usted un alambre en el cuello y el perro empieza a crecer y el alambre se le encarna. Fue exactamente lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿sí? Con ese tipo de detalles.
Bueno, pues muchas gracias por esta información. La verdad es que sí hay que tener mucho cuidado con esto, pero ahora vamos a tener una nueva sección que se llama Nuestros Aliados Animales. Y esto lo vamos a manejar cada semana y vamos a hablar sobre especies oriundas de la región de Lagos de Moreno y poblaciones aledañas, y comenzaremos con hablar sobre aves de la región. En esta cápsula se hablará de la aguililla cola roja y espero que la disfruten.
Nuestros Aliados Pro Animal.
¿Qué tal? Un gran saludo a todos los radioescuchas, muchas gracias por estar con nosotros. Cuando hablamos de aves, no podemos dejar de lado a la majestuosa águila, depredador ápice, al igual como lo sería un puma o un jaguar en sus respectivos ecosistemas. En la región de Lagos de Moreno y sus alrededores, no encontramos al emblema del escudo nacional, que es el águila real o águila crisaetos. En su lugar, tenemos el aguililla cola roja o buteo jamaicensis, un ave diurna ampliamente extendida perteneciente a la familia Accipitridae. También se le puede conocer bajo el nombre de halcón cola roja o ratonero. Es estrictamente carnívora. Surca los cielos en busca de pequeños roedores, lagomorfos, serpientes y lagartijas. En temporada de escasez de alimentos puede llegar a consumir carroña. Un águila es fácil de identificar por varias razones. En vuelo y a la distancia, se distingue de zopilotes y caracaras por su forma de planeo, con las alas horizontales figurando una avioneta. Además de que suelen aletear con mucha menor frecuencia que estos. Sus colas son cortas, redondeadas y más anchas que las de otras aves de planeo. Además, son de cuerpos más robustos y compactos, y con alas amplias y rectangulares. Respecto a su cabeza y patas, están diseñadas para la depredación. Poseen un pico fuerte y generalmente terminado en gancho, para desprender la carne con mayor facilidad. Sus tarsos y garras son extremadamente fuertes y su herramienta principal para cazar. En el caso de Buteo jamaicensis, la envergadura va de los 120 a 140 centímetros en la edad adulta. con una longitud aproximada de medio metro. Su cola es la característica distintiva de esta especie, ya que presenta tonalidades anaranjadas, siendo totalmente rojiza en la edad adulta. El resto de su plumaje suele tener colores más variables dependiendo de la región en la que se le encuentre. En el caso de Lagos de Moreno y sus alrededores, se le ha visto con colores ventrales principalmente claros, casi blancos. En el pecho le cruza una banda ancha de plumas oscuras, a veces en forma de rayas. Las remeras o plumas primarias del ala son color blanco con rayos cafés que pueden parecer negras vistas desde abajo, y las puntas de estas son mucho más oscuras. Por su parte, las coberteras mayores son rojizas y las coberteras menores cafés. La cabeza en esta región tiende a verse de color café rojizo o café chocolate, dependiendo la madurez del individuo. Las águilas están especializadas para el vuelo eficiente y con poco gasto de energía. Se auxilian de los vientos de laderas o térmicas, que son corrientes de aire que se calientan y ascienden por el efecto de convección. Si uno observa cuidadosamente a una aguililla o a un zopilote en el aire, se dará cuenta de que solo tienen que aletear un poco para después permanecer suspendidos mientras la corriente térmica los eleva en un movimiento circular. El aire puede ascender tan rápido que al cabo de muy poco tiempo, la rapaz habrá alcanzado una altura considerable. Esta estrategia les permite identificar a sus presas sin que éstas las detecten. Por lo mismo, cuentan con una excelente vista. Su cortejo puede ser todo un espectáculo aéreo. Macho y hembra se elevan numerosos metros mientras se cruzan entre sí trazando círculos. El macho intenta impresionar a la hembra mediante piruetas y acrobacias, y en ocasiones se les ha visto cazar presas cercanas para ofrecérselas como regalo. Construyen sus nidos en las ramas de los árboles y generalmente ponen 3 huevos moteados. Al cabo de 28 días, los huevos eclosionan y las crías aún dependen de sus padres por unas 7 semanas más. Se les puede observar en los caminos, parados en los postes cercanos a las carreteras o sobrevolando los sembradíos en busca de roedores. Una conducta interesante de este y otros accipitriformes es que cuando ocurre un incendio o una quema, sobrevuelan el territorio en espera de que termine el fuego para después darse un festín con los restos de los animales que no lograron escapar. Otras especies de rapaces que podemos encontrar en la región de los Altos de Jalisco son el águila cola blanca, Buteo albicaudatus, el águila aura, Buteo albonotatus, y el cernícalo americano, Falco esparverius.
Invitamos a que hagan contacto con nosotros por medio de Facebook, que estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno, Jalisco. Y regresamos después de un corte.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha um macaco na selva.
Y bueno, para seguir con ese tema de domesticación, estábamos hablando sobre el ponerle las prendas a los perritos, ¿verdad? Que a veces puede ser, pues hay que tener solamente un poco de cuidado con lo que le ponemos a los perros.
Sí, porque pues como lo mencionábamos, una cosa, un artículo aparentemente inofensivo, pues se puede convertir en un daño para el animalito, ¿no?
Pero las básicamente, cadenas a veces, ¿no? Que no, exacto. Podemos cambiar la cadena al animal, se empieza a encarnar, y yo he visto muchos casos en los cuales quitar eso debe ser muy doloroso.
Es muy doloroso, y sobre todo en lugares donde el dueño está acostumbrado a tener encadenados por años, incluso a sus animales. Pasan años y tú pasas por ahí y lo ves encadenado, y pasas dentro de un año y lo ves encadenado al pobre perro. Entonces, sí hay que tener cuidado con esos detalles, y ojalá y pues ahí nos pongan atención nuestros radioescuchas.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, esta tarde tenemos en la línea la maestra Rocío, que es una colaboradora y activista de miembro Peludos en Adopción. Hola maestra, buenas tardes y bienvenida a 400 Voces.
Buenas tardes.
¿Nos escuchas bien? Es que nosotros escuchamos como un poco lejos.
Un poquito lejos.
Ahora sí ya, Rocío, ahora sí te escucho bien.
Ah, ok.
¿Cómo te fue en tus vacaciones, Rocío?
Muy bien, feliz año, estoy ya de vuelta. Sí. Un gusto estar aquí saludándolo.
Sí, a nosotros también nos da mucho gusto que estemos otra vez de nuevo contigo. Y Rocío, ¿tienes algún, te pasó algo ahorita en las vacaciones? ¿Tienes adopciones nuevas o tienes alguna novedad?
Pues tuvimos la fortuna de que para Año Nuevo nos quedamos sin ningún perrito en pensión. Nice. Todos los pudimos acomodar y todos tuvieron un hogar donde iniciar el año.
Esa es muy buena noticia, ¿no?
Muy buena, sí. Muy muy agradable el ver solo una, está en casa temporal, pero nos resuelven la próxima semana si ya se la quedan definitivamente.
No, esa es excelente noticia.
Esperemos.
Qué bueno, pues empezamos muy bien el año, ¿no crees?
Así es. Ahorita en Cuernos Largos tenemos una perrita, un caso de sarna muy fuerte, muy agresivo. De hecho, ya sus ojitos los tiene cerrados por la misma problema de sarna en la piel. Esta perrita viene desde Ojuelos de Jalisco. Entonces, ahorita es la que tenemos en puerta, por lo que vamos a iniciar el proceso con esta perrita en este año.
Ah, bueno. Ok, pues ¿y tiene buenas oportunidades para salir adelante o ya la sarna está muy avanzado?
Sí, está muy avanzado. La doctora sí nos dijo que nos preparáramos por si no podía o se le complicaba la sarna con algo de sus defensas bajitas que tiene, el que no tienen vacunas, el que no están desparasitados, pues es un riesgo. Pero de todas maneras le estaremos ahí echando ganas. Digo, con esta perrita que por azar del destino topó con nosotros, te digo, es de Ojuelos. Entonces, pues ahorita estamos trabajando con ella.
Ay, ojalá que todo salga bien, ¿verdad?
Sí, ojalá.
Y fíjate que me estaba contando ahorita el doctor Francisco que tuviste un caso en el cual una de las cadenas de un perro se integró con la carne del perrito.
Uh-huh.
Estábamos hablando ahorita de domesticación y pues estábamos hablando de tener cuidado con los perros, ¿no?
Así es.
Entonces, no sé si quisieras contarnos un poco sobre ese caso.
Fíjate, hay muchos casos en los que se ha dado este tipo de situaciones. Hay veces que cuando son pequeños, su collar, su correa, su lacito que les ponen, pues está bien, lo tienen ahí, empiezan a crecer y empieza a ajustárselos o quedarles muy apretado. Nosotros tuvimos un caso en el que pasó eso, olía mal, el perrito ya olía mal y fue totalmente descuido de las personas que lo tenían. También ahorita recuerdo otro tipo de situaciones en las que un perrito al parecer traía su collar y se perdió. Entonces cuando nosotros lo encontramos, creemos que era de casa, pero se había perdido porque su collar era de venta, de bonito, pues. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones y apoyar si vemos alguno en la calle con algún lacito, quitárselos, porque muchas veces son perritos que están padeciendo algún tipo de lesión.
Sí, claro. Sí tenemos que cuidar a nuestros perros, pero también yo creo que es importante tener siempre que tengan su collar y que tengan su plaquita de identificación, ¿no? Porque fíjate que he visto mucho en Facebook muchos perros que están perdidos. Entonces yo creo que si la gente pone su plaquita de identificación, pues es mucho más fácil regresarlos al hogar, ¿no?
Así es. Fíjate, este domingo tuvimos un caso de un perrito que nos reportaron con fractura en sus piernitas, un chihuahua, y dos compañeras se fueron por él y tenía los dos huesitos de sus piernas salidos totalmente. Entonces lo llevamos a un veterinario en domingo, lo encontramos con urgencias. El perrito no logró sobrevivir, desgraciadamente, tenía daños internos. sus dos patitas quebradas, fractura de cadera, y vimos que traía un cascabelito, un collar con un cascabelito, pero sin placa. Y justamente lo que tú estás diciendo, sabemos que era de alguna casa, no sabemos aún de quién, pero pues el tratar de brindar las herramientas para que, Dios no lo quiera, si alguna de nuestras mascotas se llegara a salir, sea más fácil que nos lo devuelvan.
Sí, claro, es súper importante la identificación. ¿Y qué le pasó a ese perrito? Yo creo que lo atropellaron, ¿verdad?
Sí, nos decía el doctor que probablemente le pasó por encima algún coche y por eso, desgraciadamente, ya no pudo sobrevivir el perrito.
Bueno, por lo menos ya no está sufriendo. Bueno, pues sí, muchas gracias, Rocío, por platicarnos sobre estos casos en los cuales hay que tener cuidado con ellos. Y bueno, hay que tenerles no solamente el cuidado sobre la correa y sobre la identificación, ¿no? Sino, uh-huh, pues en esta época de frío, pues también tener cuidado sobre que tengan un lugar calientito, ¿no?
Así
ahorita
es.
Con esta época de mucho frío, pues tenerlos resguardados, ¿no?
Así es, tenerlos, que nunca les falte su comida, su agua. Ya a ver si para dentro de hecho ya les puedo platicar de un caso que se dio de unos perritos en el Tepeyac, en caso de desnutrición, que estamos ahí al pendiente de ellos, para dentro de 8 días platicarles un poquito más de lo que pasó con ellos.
Ah, okay. Pues sí, solamente las recomendaciones que les podemos dar ahorita en esta época de frío, pues protegerlos, sobre todo en la noche, que baja muchísimo la temperatura.
Así es.
Y tenerles una casita, ¿no? Que puedan, en la época, cuando está haciendo en el día el sol, pues poderse que se puedan proteger ellos, ¿no? Que
claro,
no les falte,
claro,
su comida, sí, que no les falte su agua, y pues seguramente en esas condiciones vamos a tener mejor a nuestros perritos.
Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias por tu intervención. ¿Tienes algún comentario para concluir esta participación?
Invitarlos a que nos den en Facebook Peludos en Adopción y Alianza Pro Animal. Ahí tenemos varias novedades y para que sepan de los casos que tenemos a nuestro cargo.
Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Pues ahora nos vamos a un corte y regresamos más con Sobre Animales.
Gracias.
Hasta luego.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Bienvenidos de nuevo, y pues sabemos que el tema de domesticación es un tema que abarca muchas cosas, no solamente es pues tener un perrito en buenas condiciones, sino que también yo creo que el problema que tenemos ahorita grave en la sociedad, como lo habíamos dicho al principio del programa, es que estamos metiendo muchos animales que en, ajá, realidad no están domesticados y que los queremos tratar como una mascota, ¿no? Y ese es un problema, yo creo que muy grave ahora. Porque ahora se les hace muy fácil tener, no sé, me estoy yendo a lo mejor muy extremoso, pero una pantera en la casa, ¿no?
Sí, panteras, tigres, leones, tarántulas, de todo,
tarántulas,
¿no?
Tarántulas, ahora, no sé, geckos,
Sí, animales que son, por ejemplo, completamente nocturnos y que nosotros queremos traerlos paseando en pleno
rayo
de sol.
Sol, ¿no? Entonces, tienen los pobres animales que están adaptados a la oscuridad, ¿no?
Así es.
Que tienen unos ojos enormes para captar la mayor cantidad de luz. Imagínate todo el día en la luz.
Sí, sí, sí. O sea, cometemos un montón de errores al tener este tipo de animales y al confundir la domesticación con otras cosas, ¿no? Pero sí, es un tema que podemos tratar en siguientes programas con toda calma, y hay mucha tela de dónde.
Sí, yo creo que es importante que sigamos con el tema, porque sobre todo para concientizar a la gente qué es un animal domesticado, porque creemos que cualquier cosa que nosotros agarremos del ambiente puede, uh-huh, ser un animal.
Puede ser sometido a la domesticación.
Y no, ¿verdad?
Así es. Pues mira, ahora estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de la Human, ¿vale?, Society en México. Hola Felipe, ¿cómo te encuentras? Feliz año, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Cuidado.
Sí, Felipe, ¿nos escuchas?
¿Felipe? Bueno.
Creo que bueno, fue. Bueno.
Sí, hola Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Feliz año nuevamente por aquí saludándote. ¿De qué tema nos vas a platicar hoy? ¿Cómo has estado?
Gracias, igualmente muy feliz año para ustedes y muchas gracias nuevamente por estar en contacto y en comunicación con nosotros. Pues yo quisiera, además de saludarlos, felicitarlos, platicarles un poquito de los logros que se obtuvieron por parte de Human Rights International en el 2017, algunos de los temas que más relevancia tuvieron y que más impacto tuvieron en los animales a nivel local aquí en México. Entonces, presentamos, bueno, justamente elaboramos nuestro informe, nuestras actividades que se hicieron en 2017, y bueno, pues podemos encontrar esta parte de en materia de legislación, la prohibición de las peleas de perros, este código, reforma al Código Penal Federal, donde ya se establece como prohibidas las peleas de perros en todo el país. Uh-huh. Además, se colaboró para la Constitución de la Ciudad de México, se logró que sea una de las constituciones de una ciudad más incluyentes con los animales o más amistosa con los animales en toda América Latina. Además, bueno, se coadyuvó para la Agencia de Protección Animal ahí mismo en la Ciudad de México, donde pues se van a estar haciendo todos los temas de maltrato y de bienestar animal, los va a estar trabajando directamente esta agencia en Ciudad de México, y además logramos, bueno, que tres estados introdujeran dentro de sus códigos penales una prohibición o unas penas más altas a los peleadores de perros. Luego estuvimos trabajando en el Coatzacoalcos, como ustedes saben, en Yucatán el año pasado también, donde logramos mantener por segundo año consecutivo la fiesta libre de crueldad o de manera más humanitaria, y lanzamos un programa de educación también con algunas pláticas, cursos que dimos, alcanzando cerca de 500 estudiantes en la región de Izamal, del municipio de Izamal de Yucatán. Y además tuvimos entrenamientos hacia las distintas agencias de seguridad y de autoridades con las que colaboramos en Ciudad de México y aquí en Aguascalientes, donde implementamos algunas capacitaciones, algunos entrenamientos, y además les donamos algo de equipo y de material para poder realizar su labor pues todos los días. Además atendimos, bueno, más de 6.200 animales, como ya hemos estado platicando, que fueron afectados por los terremotos que sucedieron en septiembre en nuestro país, y se esterilizaron más de 400 gatos en una campaña ahí en Ciudad de México para conmemorar el Día de la Esterilización, el World Pet Day, que se celebra en febrero cada año. Las políticas corporativas, logramos también que Taco Holding, que es el operador de Krispy Kreme, Carl Jr., aquí en México, pues se comprometiera a abastecerse de proveedores de huevos de gallina libre, de jaula libre, perdón. Y bueno, este es un importante paso porque ya nos da pie a que empresas de esta magnitud pues estén sumándose a que los animales de consumo, a través de producción, tengan mejores condiciones en nuestro país. También por ahí presentamos a finales del año pasado, no sé si ustedes se enteraron, un estudio que se hizo en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se encontraron restos de carne de caballo en distintos productos alimenticios que normalmente son vendidos como de res. Esto es un tema importante, hay que considerar que, bueno, no es que esté prohibida la carne de caballo en nuestro país como consumo o que sea mala, simplemente pues esta desinformación que se tiene, que al momento de adquirir un producto cárnico muchas veces se piensa que es de res y resulta que pues no es de res, ¿no?, que es de caballo. Se descubrió en 6 ciudades aquí en nuestro país y bueno, pues definitivamente fue una noticia más que impactó mucho porque la gente regularmente no conoce o la percepción de la gente es, en términos generales, muy distinta cuando les hablas de que están comiendo cama de caballo en vez de que estén consumiendo res, ¿no? Entonces hay una percepción muy diferente en ese sentido.
No, además de que el costo es diferente también, ¿no? O sea, eso es un engaño.
Claro, sí, implica una cuestión desde económica hasta una cuestión de recepción por parte de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues esos fueron algunos de los logros que se obtuvieron por parte de Human Society International. Y si me permiten, les platico un poco también de los números que se presentaron por parte de Amigos Pro Animal. Precisamente el día de ayer hubo una convocatoria, una rueda de prensa, donde se presentaron algunos datos de trabajo de Amigos Pro Animal. Se rescataron 187 animales aquí en Aguascalientes, y de estos 143 ya fueron adoptados finalmente. El resto fueron reintroducidos en su hábitat, que son animales de otra especie, o que continúan todavía en adopción. Se recibieron dos voluntarias internacionales gracias al programa de voluntariado con Animal Experience International, que vinieron dos chicas, una vino de Nueva Zelanda y otra chica vino de Australia a hacer voluntariado por algunos meses aquí en Aguascalientes. Además, Amigos del Animal, bueno, formó parte de la el equipo o el staff de organizaciones que se sumaron a la ayuda de animales afectados por los terremotos. Y bueno, en particular a Amigos del Animal le tocó acudir al estado de Puebla, donde se pudieron beneficiar 147 animales, principalmente de compañía, con el montaje de estas clínicas temporales para atender a estos animales. Y las cifras creo que más impactantes y que más nos deben de interesar son, sin duda, no por minimizar las otras, pero las esterilizaciones. El año pasado se logró esterilizar en la clínica de Amigos Animal, que es uno de los principales partners o socios de Human Society aquí en México, y se logró esterilizar un total de 1.398 animales de compañía. 615 cirugías fueron completamente gratuitas o apadrinadas, y se realizaron 83 procedimientos especiales como profilaxis, amputaciones, retiros de masas, entre algunos otros. Y además, otro número que es muy muy impresionante, la cantidad de atención veterinaria o consultas veterinarias que se brindaron el año pasado prácticamente se triplicó en comparación con el año anterior, con el 2016. El año pasado se ofrecieron 1.775 consultas veterinarias, de las cuales 1.070 fueron subsidiadas en parte o en totalidad gracias a los donativos recibidos. ¿Qué significa esto? Que esas 1.070 fueron gratuitas para los propietarios de estos animales de compañía. Se capacitaron dos de los tres médicos que colaboran aquí en la clínica de la organización en una técnica de esterilización, la Quick Pay, y protocolos de anestesia con la doctora Susan Monger y la Organización International Veterinary Consultant en Manzanillo. Se digitaron dos comunidades, se impartieron 22 pláticas, 56 eventos de adopción que se estuvieron realizando a lo largo del año. Y bueno, pues esto nos da cifras importantes del trabajo que se ha estado haciendo a nivel local aquí en Aguascalientes y, por supuesto, a nivel nacional con Human Space International.
Pues un año lleno de logros por lo que nos platicas. Una felicitación realmente de parte del equipo que conformamos este programa. Y qué bueno que la gente que nos escucha vean que este tipo de instituciones y de agrupaciones, pues realmente el trabajo que hacen es en favor completamente de nuestros animalitos, de nuestras mascotas, independientemente de la especie, y que esto nos vaya permeando en cada uno de nosotros, pues para que vean que se va avanzando, a veces con pasos lentos pero firmes, pero se va avanzando, y ojalá y podamos llegar a un nivel en donde podamos tener una clasificación cultural y de compromiso con nuestro alrededor, empezando por nuestras especies, por nuestras mascotas más cercanas, y que esto se vea reflejado en nosotros pues como sociedad, ¿no? Finalmente, una felicitación otra vez, Felipe, de parte de nosotros hacia el trabajo que están realizando.
Pues muchas gracias, creo que es un trabajo de muchos, definitivamente es un trabajo que hace en conjunto con muchos, por supuesto, incluidos ustedes, que gracias a este tipo de colaboraciones pues ayudan a que más gente conozca que se puede hacer más por los animales y lo importante que es trabajar por ellos, ¿no? Entonces pues igualmente muchas felicidades, qué bueno que se lograron todos estos objetivos, y bueno, hay que continuar porque pues esto lamentablemente no termina, ¿verdad?
Bueno, pues muchas gracias, Felipe. ¿Tienes algún comentario para concluir esta participación?
Nada más, pues agradecerles, invitarlos al sitio de hci.org y para que estén al pendiente de las noticias que van generando. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana por aquí.
Perfecto, nos vemos el próximo miércoles. Gracias,
claro,
Felipe.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Yo soy Fernanda, me despido por hoy y agradezco a mi compañero, el doctor Francisco. En controles, a la ingeniera Berta Veloz, a la directora de radio, Yajaira Padilla, a la productora de nuestro programa, Natalia Antuñano, y a ustedes, queridos radioescuchas, por sintonizarnos. Que tengan buena tarde.
Cuatrocientas voces. Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.